Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy continuamos con el análisis previo a los partidos de la semana 6. Este episodio toca el análisis de la AFC, o de los partidos donde la AFC es local. Ya como pueden escuchar, mi voz un poquito mejor, aunque todavía le falta un poco para el grito como debe ser, pero ya viento en popa ya del otro lado. Y muy contento de estar aquí con mis dos amigos, hermanos, queridos del arma y del alma.
Vamos ¿De qué arma? Los,
de, ¿Del qué ¿De arma? Qué arma? Así que, Chatito, ¿cómo estás, papá?
Aquí, muy contento de estar aquí con ustedes, canalitos. Muy muy emocionado por cosas que están sucediendo, cosas que vienen. Creo que incluso ahí, ahora sí podemos ya tirar el teaser completo. Uh-huh. Ahorita lo platicamos. Pues sacado de pedo también con todo el desmadre que está sucediendo en la NFL y que va a salir, no mames, un cochinero, güey. Eso se va a poner, pero rudo de veras, güey. Rudo de veras, lo de Gruden es la punta del iceberg. Y pues vamos a ver si esto tiene algo de impacto en fantasy fútbol. Por lo pronto, pues vamos a analizar los partidos ceteris paribus. Y a mí me pueden encontrar en Twitter en @chatoromeroff.
Gracias, Chatito. José Ramón Yaca, ¿cómo está usted, señor?
Muy bien, Adrián El Panseque y Francisco Javier Romero Luna, ¿cómo están? Yo muy contento. Igual que Chato, esperando a ver qué pasa con este desmadrito de Gruden y del NFL, coincido. Creo que falta muchísimo por saber, güey. O sea, a ver qué tanto impacto tiene eso en fantasy, en NFL, en equipos, en dueños, en coaches, en mil madres. Entonces hay que estar pendientes de este desmadrito, güey, de este chisme, porque está muy duro, cabrón.
¿Y por dónde te pueden seguir para que se enteren del chisme, Yaquita?
Para que se enteren del chisme, no sé si conmigo, en específico, creo que hay mejores fuentes para entrar en este desmadre, pero ahí le puedo dar retweet y dar mi opinión en JR Yaca.
Gracias, señor. Para nada, a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque, este podcast por cualquier plataforma de podcasting. Normalmente no lo hago y se me olvida, pero ahora que me acordé, yo les quiero agradecer de antemano y ahorita por escuchar, por estar aquí, por compartir este podcast con la gente, porque la verdad ha crecido, siguen creciendo los downloads. Entonces, síganlo compartiendo, le agradecemos muchísimo. Es la mejor forma de agradecerle a un productor o a un generador de contenido que compartan el contenido con los demás. Entonces, muchísimas gracias por estar escuchando este podcast. La verdad, se le agradece mucho el apoyo. Y pues de una vamos a hablar del teaser, que ya no es tan teaser porque ya lo sacamos en redes sociales, pero si no se han enterado por Twitter, tenemos un nuevo proyecto. Por ahí el Arqui, que le mandamos un saludote, preguntó que si se terminaba La Cueva del Fan. Absolutamente para nada, es sumar.
Pablo Cañivano también preguntó, y no, perdón papá, nada más. No, no, los no. Que preguntaron, sí, el Arqui, Héctor Villarrey y Pablo Cañivano preguntaron.
Entonces, no se va a La Cueva del Fan para ningún lado, aquí seguimos, aquí estaremos, pero tenemos un nuevo proyecto con la gente de Convoy, en específico Convoy Deportes o Convoy Network, y en específico Convoy Deportes, así que si tienen chance, bájense la aplicación de Convoy Deportes, ahí van a poder escuchar los podcasts que están generando. Hay podcast de americano, que va a ser el de nosotros, hay podcast de béisbol, de fútbol, soccer, de boxeo, entonces hay contenido interesante. El tono es algo similar a lo que pueden estar escuchando aquí, nada más que no va a ser de fantasy, va a ser de NFL en general. Entonces, está muy divertido el podcast. Ahí estamos Chato Romero, José Ramón Yaca, Mauricio Miguel Gutiérrez, Ulises Arada y su servilleta hablando de NFL todas las semanas. Yaquita, ¿algo que quieras agregar de esta primicia primiciosa?
Para empezar eso, que estoy muy contento, muy ilusionado. Y aparte, a mí es algo que puta, me llena de alegría porque... No sé tú, Adrián, porque llevas 15 años aquí en México, pero Chato y yo, el hecho de podernos unir a una plataforma que es de Olayo Rubio, de Rulo, donde está también participando Corno.
Para la banda de nuestra edad, güey.
Exacto, güey, exacto. Para esa banda de nuestra edad, Olayo y Rulo son comunicadores y personajes de radio muy cabrones y muy representativos aquí en México. Empezaron en Radioactivo, y Radioactivo creo que a Chato, a mí y a varios más nos formó en muchas cosas, en cuestión musical, y creo que gran parte de mi amor por la música y sobre todo a la música que me gusta, se lo debo a ellos. Entonces, ahora formar parte de su equipo es una chingonería y se los agradezco también por la confianza. Y pues mañana van a poder escuchar el primer episodio en Convoy Deporte, la tienen que bajar, es gratis. Y pues nada, por favor escúchenos y apóyenos porque es un proyecto bien chingón.
Mañana jueves, exacto, güey. Así lo que dijo Yaquita está, pues es eso, cabrón. La neta, es increíble poder ahora colaborar con Show y con Rulo. La neta, pues güey, yo todavía tengo ahí mi CD del Enigma Radioactivo, cabrón.
Ajá, exacto.
Y en una de esas, hasta el póster y mi Active Card las tengo, sigo teniendo guardadas, güey.
Sí.
Una chingonería. Mañana, o sea, para ustedes que estén escuchando esto, el jueves debe salir publicado el primer episodio. Hay dos plataformas de Convoy. Convoy Network es una plataforma de suscripción mensual, ¿no? Y Convoy Deportes es una plataforma absolutamente gratuita. Entonces, ahí hay buen contenido de diferentes deportes. Hay buen contenido de diferentes deportes. Y luego está el mal contenido, que es el que nosotros vamos a estar generando. Pero bueno, eso es lo que, así es como vamos a andar. Ojalá lo disfruten y ojalá podamos seguir creciendo. Gracias a todos ustedes que nos han dado seguimiento en este lado por la Cueva del Fan.
Gracias, Chatito. Bueno, pues ahí está, señores. Vayan a Convoy Deportes, bájenlo, como dice Chatito, es gratuita, entonces no les cuesta absolutamente nada y espero que se diviertan mucho. Obviamente, toda la crítica constructiva, si es posible, si no, lo que quieran decir, muy a la orden. Ese nuevo proyecto está ahí para hablar de NFL. Nos va a gustar muchísimo escuchar su opinión. Vámonos entonces con los partidos de la AFC, que es a lo que vinimos. Y empezamos con un super partidazo que pronostica 47 puntos. Los Miami Dolphins, que la verdad han dejado mucho que desear. Saludos al Mansa. Contra los Jacksonville Jaguars, que sabíamos que iban a ser tan malos, pero yo no pensé que iban a ser tan malos.
Entonces, luego con la agresión contra el Mansa, güey, eres un ojete.
Pobre Mansa, de por sí está deprimido, güey, y Adrián trae los
chingamas. Sí, 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 patear al hombre caído es deporte.
Lo siento por él, porque la verdad a mí me gustaba mucho el equipo de Miami. Yo creía que sí iba a estar peleando ahí un lugar de playoffs y podía hacer algo interesante, sobre todo por la defensa, pero la neta que no se ha visto bien Miami. Esto es un partido que las opciones de fantasy creo que son muy claras. Se llama por parte de Jacksonville. Obviamente tu muchacho Yaquita, que en el Dynasty lo tenías tirado y ya revivió, James Robinson va para adentro, líder de ese backfield, ahora sí que no está compartido con nadie. Y de los wide receivers, Chato, ¿hay algún wide receiver de Jacksonville que valga la pena? ¿Tal Laviska Shenault o ninguno?
O sea, Laviska Shenault creo que vale la pena como ser humano y como wide receiver. creo que vale la pena, como
tiene
todos los seres humanos.
Tiene así, güey.
Sí, es alguien valioso. Sí, sí, claro.
Y creo que tanto Marvin Jones como él pueden tener consideración para ser alineados como flex, güey. A mí me sacó mucho de pedo la utilización de Laviska Shenault en contra de Tennessee.
Sí.
Tuvo tres targets, una recepción que fue una joya de jugada, además, que se... O sea, parecía, no sé, güey, Javonte Williams de wide receiver quitándose, güey, a diestra y siniestra. Y a mí me emocionaba mucho verlo después de lo que sucedió en contra de Cincinnati cuando se jodió DJ Chark.
Okay.
Podríamos tal vez considerar este partido como la anomalía y no como la norma, pero me gustaría ver mucha más utilización por parte de Laviska Shenault. Entonces creo que por la semana, entre semanas de bye y lo que sí creo que puede ser un buen enfrentamiento para los Jaguars, ambos, tanto Marvin Jones como Laviska Shenault, son alineables como flex o wide receiver 3, dependiendo de cómo esté tu liga, ¿no? Creo que prefiero todavía un poquito más a Marvin Jones, porque ha tenido más volumen en 4 de 5 partidos. Pero pues, sí, para adentro ambos.
De acuerdo, Yaquita, ¿estás de acuerdo tú también que Marvin Jones, si tienes a los dos, pues Marvin Jones es el que va por arriba en estos momentos? El hecho de que sale DJ Chark creo que debe ayudar a Laviska, como lo que vimos en Tennessee, pero como un flex no está mal, a mí no me molesta. ¿A ti, Yaka?
No, de acuerdo con lo que mencionaba Chato, yo cabrón que recomiendo en mi columna de NFL, cabrón que no jala.
Muy bien.
David Casenol fue uno de ellos. Bueno, Emmanuel Sanders sí jaló, y bien, pero...
Mi Emmanuel Sanders.
Nuestro Emmanuel Sanders de toda la vida. Pero sí, coincido. O sea, y a mí sí me gusta un poquito más la Vizca Chenault. Creo que tiene más armas o tiene, no sé si calidad como tal, pero creo que puede ser una mejor variante para Trevor Lawrence. Y contra los Dolphins me gusta más porque creo que el matchup complicado, hablando de columnas, lo podría tener Marvin Jones y la Vizca Chenault no tanto. Entonces, para este partido me gusta un poquitín más la Vizca.
La Vizca que Marvin Jones. Va. Ok, aparte de ellos tres, creo que Manay, yo todavía Trevor Lawrence no sería alguien que digo, puede ser un streamer contra Miami, pero no me encanta mucho la idea. Trevor Lawrence lo tenemos como el quarterback 16, ahí en esa frontera de streamer, pero prefiero a un Kirk Cousins, a un Sam Darnold, a un Taylor Heineke, el mismo Joe Burrow, antes que Trevor Lawrence. ¿Tú, Yaquita, prefieres a Trevor Lawrence antes que alguno de ellos o no?
No, de acuerdo contigo. Y aparte, con los equipos que están en bye, tampoco es como que pierdes muchas opciones de quarterback. Yeah. O sea, Matt Ryan, James Winston,
Freelance, o Jimmy Winston,
quien sea que pueda jugar de quarterback en San Francisco. Entonces, no, estoy de acuerdo contigo.
Ok. Y del otro lado, creo que hay incluso menos opciones. Bueno, además, recuerden, maná, este partido se juega en Londres también, así que pendientes el domingo en la mañana. Porque las alineaciones van a tener que tener las listas muy tempranito, 8:30 de la mañana empieza el partido, entonces muy pendientes ahí. Parece que Tua se rumora que va a jugar. Si no juega Tua y es Jacoby Brissett el quarterback, yo puedo ir, no tranquilo, pero creo que es alineable Mike Gesicki. Y ya, de los wide receivers de Miami, ¿hay alguno que te gusta, Chato?
De los wide receivers de Miami, a ver, sí, lo de, como dices, con Mike Gesicki, o sea, vas tranquilo, como yo creo que como tienes que tomar ya la posición de tight end, güey.
Ajá. O sea,
no es que te encante ni nada, pero pues vas tranquilo porque ya, ¿qué te digo? Jalen Waddle para mí podría ser utilizable por parte de los wide receivers de Miami y yo creo que fin del comunicado, güey, sí.
Y Jalen Waddle, Yaquita, lo tenemos entre... Marvin Jones, la Vizca Chenault, Jacoby Myers, Jalen Waddle, está por esos rumbos. ¿A quién preferirías tú, Yaquita? ¿Marvin Jones, la Vizca, Jacoby Myers o Jalen Waddle?
Creo que me podría quedar con Jacoby Myers.
Ok, ¿tú, Chato?
Perdón, nada más antes de que diga Chato su veredicto, me preocupa el regreso de Tua.
¿Para Gesicki?
Para Gesicki, evidentemente, uh-huh. Pero también para los receptores, porque... quiero ver cómo regresa Tua. Al fin y al cabo es un upgrade, si así es como entiendan el upgrade sobre Jacoby Brissett, pero yo con los receptores de Miami no me la jugaría esta semana, por más que vayan contra los Jaguars.
Ok.
Si me tengo que jugar con uno, sería con Waddle.
Ok. ¿Tú, Chato,
ese carrusel? El carrusel era Waddle, Chenault, ¿y quién?
Marvin Jones y Jacoby.
Jacoby Myers, Marvin, está interesante. Yo creo que me voy con Marvin Jones.
Marvin Jones contra Miami. Yo creo que yo ahí como Yaquita me voy con Jacoby Wan Kenobi Myers, que juega contra Dallas. Puede ser un shootout interesante. Aunque pues es McCorkle.
El tema de Jalen Waddle, nada más hay que revisarlo porque Devante Parker no practicó hoy miércoles. Entonces, en ese caso podría haberse beneficiado de tal vez un poco más de volumen Jalen Waddle.
De acuerdo. Y la otra, me cuesta un poquito, a veces esos partidos por el viaje y el uso horario y todo lo demás como que se ponen medio raros, ¿no? No estoy diciendo que haya alguna tendencia ni nada, ni que normalmente pase algo extraño, pero no sé, yo tengo la percepción de que esos partidos que se juegan en Londres no es tan común, ¿no? Ahí ganó Atlanta, tranquilos. Entonces, no sé. Jalen Waddle para mí sería el único Dolphin que alinearía en la posición de wide receiver. Y de los running backs, no vayan a perseguir los puntos de Miles Gaskin. Miles Gaskin la semana pasada tuvo 2 touchdowns.
10 targets, güey.
10 targets, pero nada más 5 acarreos. Entonces, 10 targets no va a volver a tener Miles Gaskin. O bueno,
no, en su no carrera, en su carrera no vuelve a tener 10 targets.
Es correcto. Entonces, 5 acarreos no van para que pongan un running back. No me gusta Myles Gaskin, no vayan a perseguir esos puntos. ¿Tú te arriesgarías, Yaka, con Myles Gaskin?
Si jugara Brissett, cosa que no creo, y con lo poquísimo que me gusta Myles Gaskin, tal vez sí, pero como seguramente va a jugar Tua, o sea, Tua no le da mucho juego a sus running backs, y no me encanta, no iría con él.
De acuerdo, ¿tú tampoco, no, Chato?
Trataría de evitarlo en la medida de lo posible, o sea, yo trataría de no tenerlo ni en mis equipos, la verdad, pero, o sea, entendiendo que hay alguien que lo tenga que alinear, pues, good luck, güey. Si lo tienen que alinear, nada más que sea forzosamente de running back 2. Ya,
no, o
sea,
flex.
Como flex, no, ni se les ocurra meterlo. O sea, la única forma de que Myles Gaskin sea alineable es que sea tu mejor opción de running back 2.
Sí, de acuerdo. Y nada más algo que me gustaría agregar y que platicaba ayer con Diego y que creo que vale la pena también tocarlo acá. Creo que es un error que cometemos como jugadores de fantasy el hecho de ver un jugador que tuvo una buena semana e ir corriendo a los waivers, agarrarlo porque por esperar que te dé otra vez esa semana. Y creo que hay que
seguir los puntos.
Sí, güey, y no está bien hecho. Y creo que hay que tener un poquito más de análisis a mediano o largo plazo para agarrar un waiver. Porque lo que decía Chato, lo que hizo Myles Gaskin la semana pasada, no lo va a repetir nunca en su vida.
Y por eso tienen que escucharlo, manada. No vayan a perseguir esos puntos. Pero si tienes a un Zach Moss,
sí, ya he cantado que Myles Gaskin va a ser running back top 5 esta semana.
100%. No mames.
Bueno, pero el proceso, cabrón, es el correcto. Pero si tienes un Darrell Williams, un Zach Moss, un Damian Williams, úsalo antes que Myles Gaskin. Así de sencillo. O por lo menos así lo recomendamos nosotros. La defensa de Miami, pues sí es streameable, ¿no, Yaquita?
Sí, sí lo es. De hecho, yo ya lo hice.
De hecho, ya la tengo. Uh-huh. Muy bien, tú también opinas igual.
Cualquier semana, güey. A ver, cualquier semana alinear una defensa que juegue contra Houston, contra los Jets o contra los Jaguars. O sea, el proceso es el correcto, güey.
Correcto.
Ya, el resultado, ya quién sabe qué pedo, pero el proceso creo que es el correcto. Entonces, sí, Miami, por supuesto que es alineable, es streameable en contra de los Jaguars.
¿Me permiten evidenciar algo que viví en una de mis ligas hoy?
Por favor.
No voy a dar nombres, evidentemente.
Es tu podcast, acuérdate, güey.
Exacto, exacto. Entonces voy a hacer lo que se me hincha la gana. Hoy hubo un trade en una de mis ligas en donde tradearon a Marvin Jones por la defensa de Pittsburgh. Y entonces yo en el chat puse, no hay mayor pendejada que hacer un trade por una defensa. Y alguien me contestó, pero güey, en esta liga no. En esta liga es totalmente válido tradear por una defensa porque en esta liga la puntuación te puede dar una defensa hasta 30 puntos. Dije, sí, cabrón, la defensa de Tennessee o la de Seattle también te puede dar 30 puntos en alguna semana, dependiendo del matchup. Sí, que la chingada, pero es que es la de Pittsburgh y la madre, no sé qué. Le dije, güey, hagan lo que quieran. Me contestaron, güey, déjanos seguir aprendiendo.
Escuchen el podcast, dile.
Dije, cabrón, es mi objetivo en la vida, escuchen el podcast y no hagan un trade por una chingada defensa, no sean ojetes.
Y felicidades el que se llevó a Marvin Jones.
Pues sí.
Sí, claro. Otra defensa que la tenemos muy alta es el del partido que viene. Indianapolis recibe a Houston. Si creíamos que la línea de los Dolphins contra los Jaguars era bajita, esta le dice quítate aquí te voy, porque son 42.5 puntos, donde los Colts son favoritos nada más y nada menos que por 9.5. Jonathan Taylor, gracias, gracias, gracias por el partidazo que te tiraste la semana pasada. Obviamente Jonathan Taylor lo vas a alinear. Michael Pittman me gusta bastante, creo que es una muy buena opción. ¿Cómo lo ves tú, Yaquita?
Me encanta Michael Pittman. Creo que parte de las expectativas que tenía con él se han estado cumpliendo en las últimas semanas. Y si tuvo ese partido contra Baltimore, que bueno, no, ya la defensa de Baltimore ha dejado mucho que desear, muchas lesiones también en la secundaria sobre todo, pero contra los Texans, Carson Wentz tiene que buscar y buscar a Michael Pittman, porque fuera de él, creo que Zach Pascal y
Paris Campbell
y demás no son opciones. Entonces Michael Pittman me encanta y me parece un receptor sumamente alineable para esta semana.
Sí, es un muy buen flex,
ni T.Y. Hilton, ni T.Y. Hilton, que no he puesto en mis columnas de waivers este año.
Ni los pondrás, cabrón, espero.
Ni pondré, no sé.
Es una lástima que Alshon Jeffrey no esté en un equipo.
Ah, güey, lo voy a poner. En una columna lo voy a poner, güey. En algún momento lo voy a poner. ¿Verdad?
Dedicado a Yaquita, agarren sí. A Alshon Jeffrey.
Sí, por supuesto que lo voy a poner.
Pero sí,
Michael Pittman, incluso creo que podría entrar en la conversación de wide receiver 2, güey. Por varias razones. Una, fuera del partido en contra de Seattle, que estuvo muy raro el primer partido de la temporada, en todos ha tenido al menos 6 recepciones y 59 yardas, o sea, casi 60. Entonces ha superado en half PPR los 10 puntos, y lo único que le faltaba para colocarse como una opción un poquito más confiable o superar ese escalón de wide receiver 3 a wide receiver 2 era anotar. No había anotado en toda la temporada. Creo que podríamos esperar cosas muy interesantes de él, a lo mejor con upside de wide receiver 2, no necesariamente clavado con wide receiver 2, pero contra Houston creo que es un muy buen matchup. A mí la verdad es que Michael Pittman me fascina. De aquí en adelante estará en la conversación para mí de manera semanal para ser considerado incluso un wide receiver 2 en algunas semanas. Entonces,
tengo una pregunta sobre Pittman, y se las cosas es que ayer me la preguntó, creo que Matador. En Dynasty, ¿a quién prefieren? ¿A Michael Pittman o a Brandon Ayuk?
Pittman. Yo a Michael Pittman.
Sí, yo también estoy de acuerdo, aunque... Ah, sí, estoy de acuerdo. Brandon Ayuk, no sé qué chingado está pasando.
Shanahan, le está pasando.
No es cierto, güey. No es Shanahan, güey.
No, estoy jodiendo. Pero no, pero a ver...
No, digo, no es Jalen Hurts 2.0, güey, pero... Ni Dante Pettis 2.0, güey, pero...
Ah, no.
Pero... güey, Michael Pittman.
Sí. Michael Pittman, pues además está viendo ese report que se está desarrollando que también hacía falta. O sea, Carson Wentz no pudo tener pretemporada por las lesiones. Es primer año que está jugando en este equipo. Aunque Frank Reich era alguien que ya había trabajado con Wentz, pues no había trabajado con Pittman. Pittman, la verdad, el mejor receptor de ese equipo. Y yo estoy de acuerdo. Si lo pueden ir a comprar barato... vayan a comprarlo barato porque es alguien que vas a poder alinear prácticamente todas las semanas si Carson Wentz sigue ahí. Y hablando de Carson Wentz, ¿por fin será opción de streaming, chato? ¿O esta ofensiva es Jonathan Taylor y después, no? Carson Wentz, pues no, gracias.
Mira, a mí el tema, Carson Wentz con todo y lo que me gusta a él como jugador, para alcanzar estatus de streamer, güey, lo que tiene que suceder es que haya peores opciones. Y hay muchas opciones muy buenas de streaming, güey. Yo creo que Carson Wentz está en la conversación probablemente de los de ligas de dos corebacks o superflex, de los corebacks dos, de lo mejorcito que te puedes encontrar en cuanto a consistencia, güey. Pero así como considerar un streaming semanal, lo veo difícil. No. Lo veo difícil.
Ok, ahora del otro lado, Houston, ¿no? Teníamos hasta hace pocas semanas, hasta que se lesiona a Tyrod Taylor, Brandon Cooks como que una muy clara opción. Llega Davis Mills, que saludos también a Ulises, lo adora y dice que es el quarterback más preparado. Llega el señor Davis
Mills. No, lo dice Ulises, güey, lo dice la lógica.
Ah, la lógica.
La lógica de...
Dos sí, brazaletes con jugadas y la madre. Pero bueno, y tiene un cuello larguísimo también que... Tiene la cabeza más alta que los demás. Pero bueno, Davis Mills distribuye el balón de una manera más equitativa, por lo menos así se vio en la semana 5, donde tuvo 5 targets Chris Moore, 4 Chris Conley, 5 Brandon Cooks. Entonces, esto creo que me da un poquito para abajo. Definitivamente Brandon Cooks es el único wide receiver que yo todavía confiaría en alinear, aunque la semana pasada pues Chris Moore fue el que se llevó el partido con 109 yardas y un touchdown, y Brandon Cooks hizo 2.3 puntos fantasy la semana pasada y bueno, y en ligas PPR 5, pues, pero pues, al final del día ya me empieza a dar un poquito miedo Brandon Cooks. ¿Tú, Yaquita, te da miedo o es un espejismo, una cortina de humo lo que vimos la semana pasada?
Creo que va un poco en línea con lo que decía de los waivers. No hay que ir a perseguir a Colin Moore y demás. Brandon Cooks es el mejor receptor de ese equipo, pero no lo considero un jugador alineable. Sí, para estar en roster, pero no alineable.
Ok. ¿Tú, Chato?
Yo a Brandon Cooks la semana pasada lo propuse como un sit, porque se veía claro, güey, que iba a hacer New England, güey, pues eliminar al única arma real que tienen los Texans, pues él terminó con 5 targets, güey, su cantidad más baja en toda la temporada. Creo que sí es alineable como una opción de flex o de wide receiver 3. El volumen, a fin de cuentas, seguirá dictando la mayor correlación con puntos fantasy en la posición que tú quieras, excepto en quarterback. Uh-huh. Y en ese sentido, yo creo que Brandon Cooks sí es alineable en contra de Indianapolis, sin esperar grandes cosas. O sea, creo que lo que podemos esperar de él es algo de volatilidad. Nunca va a quedar como el mejor wide receiver de la semana, pero sí te puede dar, punto que, no sé, güey, en un 60-70% de los partidos te puede dar producción de wide receiver 3, wide receiver 4. Entonces, yo creo que es alineable.
Ok. Pues ahí están las dos opiniones. Sí, está como un wide receiver 2 bajo, va a depender de las opciones que tengas. Sí. A ver, vamos a hacer un carrusel para ya terminar de disipar dudas.
Ah, y aparte, como son los Texans, nos tenemos que alargar a huevo, entonces.
Sí, por supuesto.
Pues solo estamos hablando de Brandon Cooks.
No lo faltan, faltan 10 minutos de Brandon Cooks, entonces.
Entonces terminamos con el carrusel. ¿A quién preferiría, Yaquita? ¿A Brandon Cooks, a Emmanuel Sanders o a Tyler Boyd contra Detroit?
A Emmanuel Sanders contra otra de las pachangas, que es Tennessee. Sí.
¿Tú, Chato?
Yo prefiero a Brandon Cooks, güey.
Ok.
Y ve que adoro a Emanuelito y a Tyler Boyd, güey.
Lo sé. Yo también prefiero a Brandon Cooks. Ok, vámonos entonces con el siguiente partido. El siguiente partido es...
Los running backs real, o sea, sí los mandaste a la burger.
¿Quieren hablar de algún running back de los Texans?
Güey, pues nos faltan 10 minutos de los Texans, güey.
Bueno,
hay que llenar contenido a la de huevo.
Se los recorto. No alineen ningún running back de los Texans. Siguiente partido, este partido va a estar buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pronostica 51.5 puntos. Ravens recibe a los Chargers. Ravens favoritos por 3, o sea, prácticamente nada.
Oye, dijimos la defensa de Indianapolis, ¿verdad?
Sí, así empecé. Una de las mejores defensas es la que va. Chargers, Ravens, partido que debería ser de bonanza fantasy. Austin Eckler rompiendo la liga. Lo vas a alinear. Tanto Mike Williams, que ha sido, creo que, uno de los mejores, si no es que el mejor pick del draft, lo vas a alinear. Keenan Allen también lo vas a alinear. Justin Herbert también lo vas a alinear. Y del otro lado, pues es Mark Andrews, que se tiró el mejor partido de la historia. Y Marquise Brown, que es el breakout year de Marquise Brown, ha estado fabuloso. Y hasta que no llegue Bateman y haga otra cosa, Marquise Brown es otro como Michael Pittman, que se alinea semana a semana, ¿no, Chato?
Marquise Brown se tiene que alinear todas las semanas. Viene en una racha impresionante.
Increíble.
Desde el año pasado, güey. Y que, de hecho, o sea, si lo comentaba Yaquita, no me acuerdo ya ni dónde, güey, pero si no hubiera tirado los pases que tiró contra Detroit, güey.
Ayer.
Uh-huh. Güey, tendría, o sea, todas las semanas. Habría terminado dentro del top 20 de wide receivers, güey. Uh-huh, sí. O sea, ya deja tú anotando, güey. O sea, terminando en el top 20 wide receivers todas las semanas. Como dices, habrá que ver cómo impacta la llegada de Rashod Bateman. Podría quitar algo de volumen. Que no será esta semana. Podría quitar algo de volumen, pero a la vez podría abrir nuevos caminos para que Marquise Brown tuviera esas jugadas explosivas que está teniendo y que ha tenido a lo largo de su carrera. Entonces, para mí, por lo pronto, Marquise Brown ahorita está prácticamente como un inamovible wide receiver 2 bajito, porque sí puede llegar a ser muy dependiente del game script. Aquí en el caso contra los Chargers, pues la neta todo pinta para que haya muchos puntos en el marcador. Entonces, pues va para adentro, güey.
Sí. Yaquita, ¿tú también opinas que la mejora de Marquise Brown se debe a que yo veo que Lamar Jackson como pasador ha mejorado esta temporada también?
Totalmente de acuerdo. Uno de mis grandes errores este año es, ahorita medio vagamente, Marquise Brown y Darrell Henderson. Y Marquise Brown, yo por eso estaba tan hypeado con Rashod Bateman, sin esperar la lesión, en el que se iba a posicionar porque no confiaba tanto en Marquise Brown ni en los demás receptores, que no existen de todas formas. Pero Marquise Brown me parece un receptor muy bueno, muy chingón, y aparte que va justamente de la mano de lo que mencionas, que Lamar Jackson está pasando muy bien, güey. Entonces, sí, Marquise Brown para adentro siempre.
Siempre, va, perfecto. Algo que quieran agregar, obviamente ninguna de estas dos defensas deberían alinearlas. No. Algo que, digo, dije los Chargers porque creo que es llover sobre mojado, pero algo que quieran agregar sobre los Chargers, Chato.
No, güey, la verdad es que las opciones, bueno, no sé si quieres hablar de Jared Cook, güey.
De tu ídolo.
O Donald
Parham. Pues mira, Jared Cook creo que está en esa nebulosa del tight end streameable que lo vas a poder alinear. Lo tenemos a Jared Cook como el tight end 12 justamente. O sea, está entre Ricky Seals-Jones, Tyler Conklin, Dallas Geddert, o Zach Ertz, cualquiera de los dos. Prefiero a Cook que Tonyan, por ejemplo.
Yo también. Sí, yo también. Y además, a lo mejor hacer la anotación, güey. Yo creo que Donald Parham no es alguien alineable.
No.
Porque o sea, la gente podría perseguir puntos por lo que ha hecho las últimas dos semanas, que ha convertido 5 targets en 4 recepciones y 2 touchdowns, güey. Entonces,
sí, el Robert Tonyan de esta temporada.
Es otro Robert Tonyan de esta temporada, güey. Entonces, yo sí creo que Jared Cook es alguien que puedes alinear. Pero sí prefiero, como mencionaste, a Zach Ertz, güey, incluso al mismo Hunter Henry, a Dalton Schultz y a Tyler Higbee de Yaquita de toda la vida también.
De acuerdo. Schultz, Higbee, Henry, Ertz, antes que Cook, de acuerdo. Pero Ricky Seals-Jones, Tyler Conklin, el mismo Evan Engram que ya regresa, todos esos están en la misma nebulosa.
Sí, pero Ricky Seals-Jones sí ha visto buen volumen. O sea, Ricky Seals-Jones está bien posicionado.
Tiene más upside que Jared Cook, puede ser.
Sí, yo justo por eso tengo a Jared Cook en el 13 y a Ricky Seals-Jones en el 12, precisamente por lo que mencionan. Me gusta un poquito más Seals-Jones que Jared Cook.
Porque te lo vendió Diego muy bien, seguramente.
Me lo vendió excelente, cabrón.
A mí me lo quiso vender, güey, y sí, no se la compré, güey.
No la compramos.
Y sí, tenía razón. So far, tenía razón.
Es correcto. Y lo que sí creo, hablando de Parham, es que puede ser un buen tight end ahí si tienes espacio en Dynasty. Creo que puede ser un tight end que puedes guardar el año que viene, chance. Puede pagar
chance el año que entra, lo puedes poner en la nebulosa de tight ends.
Es correcto. Si lo puedo meter en el Taxi Squad, creo que es un buen candidato para el Taxi Squad, fíjate.
Pero como Jared Cook no le quedan muchos años.
No, papá, Jared Cook es The Ancient One. Si viste Doctor Strange, es el profesor del Doctor Strange, ese es el Jared Cook.
¿Cómo vas con tu Marvel Cinematic Universe, Akita?
El contenido fantasy NFL no me ha dejado ya. Güey, ya está. Me faltan 3 episodios de Ted Lasso, güey. Entonces imagínate cómo estaré de chamba. Entonces,
bueno, ahora para enero, febrero empezamos a ver qué pedo con otras cosas.
Es correcto. Bueno, vamos al siguiente partido. Este partido también va a estar muy bueno. 50.5 puntos. Los Browns reciben a los Cardinals. Creo que es una buena prueba para Arizona para seguir avanzando. En un pequeño spoiler, señores, ahí en Convoy Deportes. Mis amigos aquí todos dan a Cleveland ganador. Yo doy a Arizona. Cleveland es favorito por 2.5 puntos. Y
o sea, vas a venir a mamasear tus picks de Convoy Deportes aquí, güey.
Claro, hay que promocionar Convoy Deportes aquí.
No promociones tus picks, cabrón.
Sí, güey, o sea, vienes a promocionar tus picks.
Promocionen el suyo, cabrón. Empecé con los suyos, ustedes eligieron Cleveland y yo Arizona. A lo que voy es que no está tan claro y es un duelo cerradísimo. Cleveland, como les digo, 2.5 puntos favorito como local. Eso es empate prácticamente. Y creo que es un partido también de medio bonanza fantasy. Obviamente Kyler Murray no le pasa nada. O sea, lo que pasó la semana pasada, no se preocupen, mi gente. Kyler Murray sigue siendo Kyler Murray. Chase Edmonds, yo sigo diciendo, aunque también la semana pasada no tuvo un buen partido, que es un running back 2 bajo, pero alineable, sobre todo en ligas PPR, porque James Conner tiene ahí sus acarreos y su piedra en el zapato de hueva. Pero creo que Chase Edmonds tiene un techo más alto y para mí es alineable semana a semana. ¿Tú cómo ves eso, Yaka?
De acuerdo contigo. James Conner es una máquina. James Conner de Alpanseque, perdón. Es una máquina de touchdowns. Pero no, sigue sin gustarme. Y Chase Edmonds, de acuerdo contigo. O sea, para mí sigue siendo un jugador poco sexy. Pero evidentemente es alineable en fantasy football.
¿Tú, Chato?
Prefiero a Chase Edmonds. Ya. Yeah. Next, güey. O sea, yo a James Conner. Tendría que estar en lugares muy, muy escabrosos, güey, para considerar alinearlo.
Va. De acuerdo. Y bueno, de wide receivers, creo que el único que vale la pena por cómo se ha distribuido eso sigue siendo de DeAndre Hopkins. Y yo, por los momentos, ni Christian Kirk, ni Rondell Moore, ni AJ Green, ni nada de eso. ¿Alguno de ustedes, aparte del señor Hopkins, alinearía un wide receiver de Arizona, Yaquita?
En una liga de más de un flex, a Rondell Moore tal vez sí.
Ok.
A mí me gusta Rondell Moore mucho.
¿Tú, Chato? Yo creo que en una liga de más de un flex, creo que cualquiera es alineable. Tanto Rondell Moore como Christian Kirk y el mismo AJ Green, güey. Fuera del partido contra San Francisco, AJ Green ha tenido su volumen, hay cosa ahí que la verdad no deja de sorprenderme. En una liga tradicional, igual y me la rifo con Rondell Moore, pero no, o sea, por lo pronto prefiero quedarme con DeAndre Hopkins, con Chase Edmonds y con Kyler Murray, evidentemente.
Sí, y listo. Y Max Williams, lamentablemente, que era otro tight end que estaba medio pagando, ya se fregó. No agarren ningún otro tight end de Arizona. Del lado de Cleveland, Nick Chubb y Kareem Hunt, los dos van para adentro, son los dos unos monstruos. Y Odell, Yaquita, ¿qué vamos a hacer con Odell Beckham, cabrón? Ya me urge que explote este güey y no termine de explotar.
A la banca. Sí. A ver, esta ofensiva la mueven tan cabrón Nick Chubb y Kareem Hunt, que creo que los Browns no es, me parece un caso un tanto similar a lo de Tennessee. Evidentemente Tennessee con mejores wide receivers, creo, pero creo que el plan de juego y el sistema está totalmente hecho para sus running backs. Entonces, y Odell Beckham, la verdad es que no ha demostrado absolutamente nada, y eso que no está su papá, güey. Entonces, para mí Odell Beckham no es ni siquiera alineable hasta que no demuestre lo contrario, y no estoy tan seguro que lo vaya a demostrar.
Incluso el partido pasado fue el tercero en targets, ¿no, Chato? O sea, digo, yo no me arriesgo ni con Rashard Higgins ni con Donovan Peoples-Jones, pero a ese punto llegamos con Odell, ¿no?
Pues yo qué les digo, güey. O sea, luego me critican porque digo que Jarvis Landry es el papá de Odell, güey. Pero bueno. No, Odell, para mí, a la banca. Si te puedes dar ese lujo, o sea, que ni es lujo, la neta. No, Odell Beckham para mí es un sit esta semana. Yo no tengo a Odell Beckham en ninguno de mis equipos de fantasy. Esperando que explote, no sé cuál sea la vía para que explote Odell Beckham, no existe. Stefanski ya dejó muy en claro, güey, lo ha dejado en claro durante toda su trayectoria como head coach, que lo que busca, güey, es ataque terrestre. Lo tiene con Nick Chubb y lo tiene con Kareem Hunt. Nick Chubb, aguas, porque se perdió el entrenamiento del miércoles con una lesión de pantorrilla, pero no dudo que esté disponible para el fin de semana. No, güey. Odell Beckham, si vamos lo pueden evitar, evítelo.
Un carrusel del limbo. ¿A quién preferirías si están en tu equipo? Porque puede ser que esté Allen Robinson o Odell Beckham. Chato.
Eres un culero, güey. Prefiero a Allen Robinson, güey.
¿Tú, Yaquita?
A ver, y lo mencioné también ayer. Prefiero a Allen Robinson por el matchup, porque no va a estar Jerry Alexander. Pero ya también... salió un reporte en el que Allen Robinson no entrenó hoy. Creo que va a estar bien y va a estar activo, pero prefiero a Allen Robinson. Creo que este partido puede ser, no digo que vaya a tener un partidazo Allen Robinson, pero creo que va a ser un poco menos mediocre de lo que hemos visto de él en esta temporada.
Puta, es que yo ahí sí voy Contreras, prefiero confiar en Baker que en Justin Fields todavía. Bueno, pero en eso, o sea, a esos niveles está.
Sí, güey, o sea, bueno,
ni modo. Exacto. ¿La defensa de Arizona es alineable, Yaquita?
No. Para mí ninguna defensa es alineable.
Para mí las dos.
Ajá, a mí también me gusta la dos. A mí me gusta más la de Arizona, la verdad.
Para mí las dos son alineables.
¿Sí? Yo prefiero la de Arizona antes que la de Cincy contra Detroit, por ejemplo.
Pero, a ver, nada más para tocar el punto. ¿Jugarían a la defensa de los Browns contra la ofensiva de Arizona?
Puta, yo sí.
¿Sí? ¿Por?
Uno, por lo que vimos en el partido más reciente de Arizona.
Pero es que San Francisco es una defensa cabroncísima, güey. Ah,
no mames. No mames,
güey. Ay, caramba. No. Mira, la defensa de Arizona es la número 12 en lo que va de temporada. Algo dice, ¿no? Primero va la de Buffalo, después la de Arizona, después la de los Cowboys, papá. Después la de New Orleans, Chicago, Denver, Tampa, Indianapolis, New England, Minnesota, Carolina.
¿Qué estás viendo, güey?
Los puntos fantasy de la defensa.
Por eso, ¿de qué formato, qué pedo?
¿O de qué año? ¿No?
¿En
el 94?
Sí, no, güey. 2021. Ay,
sí. No, ¿de dónde lo estás viendo? En serio, esa pregunta. Fantasy data. Pregunta real. Ok.
Stats de fantasy data. Puntos permitidos.
Yo alino a las dos, güey. Chingue su madre.
Pero bueno, yo la de Arizona sí la pongo. Vámonos entonces con el siguiente partido. Partido que también va a estar bueno. 50.5 puntos. Los Cowboys de Yaquita visitan a los Pats de Yaquita. donde los Cowboys son favoritos por 4 puntos. Bueno, Dak Prescott lo va a alinear siempre. Obviamente, sí que Elliott, que tampoco entrenó hoy, pero creo que no es nada grave, lo vas a alinear. CeeDee Lamb y Amari Cooper también. Y Dalton Schultz, pues también. O sea, creo que estos jugadores nunca van a estar afuera a menos que sea su semana de bye, ¿no, Yaquita?
Totalmente. Mis tres estrellas, qué pinches.
Ya son 5, cabrón.
Y es a lo que iba. Ya, mis tres
estrellas. No, ya, tampoco exageren, güey. Ya no quieren convertir a la estrella de la estrategia 20 estrellas, güey. No,
a ver, güey. ¿No alineas a estos 5 cabrones a la de a huevo cada semana?
A Dalton Schultz, ahorita, o sea, sí, pero está en una nebulosa de tight ends, güey. O sea, no es un cabrón que se convirtió de repente en George Kittle de hace 2 años,
güey. No, estoy de acuerdo, güey. Pero no. Para mí no está en el...
La estrategia es 4 estrellas.
Está bien, güey. Pero Dalton Schultz no está en la nebulosa. O sea, no me metas a mi Dalton Schultz con tal
equipo. Con Hunter Henry, con Ricky Seals Jones y esos cabrones.
Sí, güey. O sea, más respeto.
Sí lo meto, güey.
Por mis
me cae chido. No, pues cabrón, ¿cuál es el pedo, güey?
No, nada, estoy de acuerdo. Dalton Schultz, pero vamos, ha sido una buena sorpresa.
O sea, van a querer aplicar la estrategia, güey, 17 estrellas, güey, y también, güey, fiesta con Greg Sirlin, güey.
Ya. Claro, cabrón, van todos los putos Cowboys para adentro. Líder receptor en este equipo, en recepciones, Dalton Schultz.
Sí, 31 targets en lo que va de temporada. Es el tener 4 en puntos PPR.
Sí.
Ahí está. Más puntos que Waller.
Oye, ¿cómo va nuestra apuesta a Cooper City? Debe estar bien pareja, ¿no?
Ah, vamos a ver. Ya te digo. Pero bueno, Yaquita, aparte de estos, la defensa, por ejemplo, ¿sería 6 estrellas esta madre? ¿O nos quedamos con el hotel 5 estrellas? contra New England. Oye, la defensa de Dallas, como le dije, es la 4.
Es que la defensa de Dallas, la defensa de Dallas ya no es una pachanga, ya, eso se acabó, ya, ahorita hay un chingo de pachangas, pero ya la defensa de Dallas no está
dentro. Se puso seria.
Se puso seria, yo contra los Pats sí soy para alinearla.
¿Tú también meterías la defensa de Dallas, Chatito?
Sí, güey, fácil.
Tenemos como las 6, güey, claro que sí.
Sí, claro que sí.
Y la apuesta, ¿cómo va, Chato? Amari Cooper lleva 80.8 puntos fantasy. Y CeeDee Lamb, 72.4.
Estás viendo full PPR, güey. Entonces full lleva PPR. 60, y la apuesta fue en half. Y lleva 68 a Mari Cooper y 60 a CeeDee Lamb. Está buena, güey. Va a estar,
sí. Bueno, está pareja.
Va a estar buenísima, güey.
Y nada más CeeDee Lamb lleva
parejos en todo.
Targets. Es correcto.
Parejos en todo. Ajá. 4 targets más CeeDee Lamb, una recepción más a Mari Cooper.
2 touchdowns más a Mari Cooper.
30 yardas más CeeDee Lamb, 2 touchdowns más. Está muy buena, güey.
Muy buena, muy, muy buena. Pero bueno, los dos van ahí para adentro, ¿qué decir? Y de los Pats, Damian Harris no entrenó. Creo que va a jugar. No creo que haya problema. Para mí sería él y Jacoby Myers las únicas opciones para jugar contra Dallas. Tal vez, como estaban diciendo, Hunter Henry, pero eso va a depender de los tight ends que tengas ahí. Pero creo que tanto Jacoby Myers como Damian Harris van para adentro. ¿Tú qué opinas, Yaka?
De acuerdo contigo con lo que acabas de mencionar. Damian Harris... me empieza a preocupar un poquito. No sé, después de los fumbles, que aparte tiene fumbles importantes.
En el goal line, güey.
En el goal line, güey. Exacto. Sí, no tiene madre de mi Harris. Me preocupa que Belichick lo castigue de alguna manera por...
A mí también.
Estupideces. Y, a ver, no hay como que muchas opciones en ese backfield. Y por eso me gustaba tanto de mi Harris y con McCorkle y demás.
¿Y José Ramondre no te gusta?
No, sí. José Ramondre, mi nombre afroamericano de Venezuela No, me gusta.
Ah, qué bueno, no he escuchado esa de José Ramondre, me gusta. Pues el partido pasado, José Ramondre 11 acarreos y Damian 14. Y digo, al final tuvo el touchdown Damian Harris y ese fue el que le sacó las papas del horno para obtener 9.8 puntos fantasy, pero no está fácil. Y sobre todo que era contra Houston.
Pero creo que esos acarreos de José Ramondre vinieron mucho por el fumble que tuvo Damien Harris, güey. Y fue parte, creo que, del castigo que puso Belichick. Creo que, a ver, si no tienes mejores opciones, sí lo vas a alinear. Si tienes, por ejemplo, un Damien Williams por ahí, un Booker, yo preferiría alinear a cualquiera de estos dos que a Damien Harris en esta semana para esperar a ver cómo se comporta Harris en este partido y a ver qué sigue para adelante.
La verdad es que José Ramondre no se vio muy bien, 2.1 yardas por acarreo. Yo creo que Bill Belichick ya lo castigó, ya. O sea, Damien Harris lo tenemos como el 18, running back 18. Entonces, está difícil conseguirte un running back 2 con mejor volumen que Damien Harris.
Carrusel, güey.
A ver, papá, échatelo tú ya, chatito, vámonos.
Bueno, ahí va. Se aviento yo el carrusel.
Va a ser el primer carrusel de Chato, ¿no?
Sí, a huevo.
No mames, no digan mamadas, güey. ¿No?
Échale, chatito.
Carrusel de 4. Javonte Williams. Melvin Gordon. Josh Jacobs y Damien Harris.
Está bueno. Yo me quedo con Javonte.
Yo con Josh Jacobs.
Yo con Josh Jacobs. Ya también con Josh Jacobs.
Con todo y lo de Gruden. Creo que con más razón. Ok. La defensa de los Pats no la vas a alinear. Creo que no hay defensa que alinees contra Dallas.
Perdón, pero Matt Nagy rebasando por la derecha a Urban Meyer, güey. Y John Gruden rebasando por la derecha a Matt Nagy, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo se le hace?
Se aplica con el adiós, idiota.
Adiós, idiota.
Bueno, hablando de John Gruden, vámonos al siguiente partido. Los Raiders visitan a los Broncos. Los Raiders sin John Gruden. Un equipo que, la verdad, a mí me había gustado lo que había visto los Raiders esta temporada. Vamos a ver cómo termina de... cómo les pega esto al equipo. Porque esto a nivel de moral, la verdad, es bastante fuerte. Y me quiero imaginar un quarterback como Derek Carr, que, ¿no?, que es súper religioso y con unos valores así, que se enorgullece de sus valores, que haya salido todo esto de John Gruden. Yo quiero pensar que a nivel personal no debe ser fácil para el señor Derek Carr.
¿Cuáles serán los valores que crees que profesa John Gruden, güey, para afuera? O sea, no sé, güey.
Contesta, venga, a ver.
No, pues yo creo que John Gruden, lo que escribe en esos correos que se dice con los cuates, también lo vas a ver claramente en una junta de los jugadores, ¿no? Digo, habrá gente como Urban Meyer que dice, haz una cosa, do as I say, not as I do. Pero, pues, no sé, güey. No está padre. La verdad, lo siento por los fanáticos de los Raiders y por el equipo de los Raiders, porque se estaban viendo bien, daban pelea en los partidos y terminan con este desmadre. A ver cómo le termina pasando a la franquicia. Tenemos que ver cómo pega esto en Fantasy.
A ver, por los momentos. Perdón, ahorita que hablabas de lo moral, cómo podría pegar, Carl Nassib pidió un día de descanso.
¿Salió? Exacto.
Para poder asimilar por este desmadre. Evidentemente, pues, era uno de los afectados. Pero yo creo que realmente moralmente les va a pegar muy cabrón, porque pues, era un head coach que lleva con ellos creo que 4 o 5 años, que está tratando de establecer cierta cultura dentro del equipo, y que de repente salga todo esto y que tú como jugador digas, güey, pues es que toda la cultura que ponía este cabrón pues vale para pura madre.
Mentira,
¿no? Entonces creo que sí les va a pegar muy... De por sí venían de 2 derrotas ya los Raiders. Creo que se vienen para abajo duro.
Bueno, pues Las Vegas opina igual que tú, Yaquita, porque el partido está para 44.5 puntos y los Broncos son favoritos. Entonces, por los momentos, por eso dije yo Jacobs antes, porque creo que cuando hay este tipo de cosas, lo más seguro es el juego terrestre. Para mí, Josh Jacobs es la única opción, porque además la defensa de Denver no se ha visto mal. ¿Hay algún Raider aparte de Jacobs que tú alinearías, Chato?
Waller.
Darren Waller, pues, sin pedos.
Claro, Darren Waller, tiene toda la razón.
Y creo que Hunter Renfrow y Henry Ruggs son alineables en el flex. Cada uno, de cada uno puedes esperar cosas distintas. Hunter Renfrow, alguien que no te deje botado en una semana determinada, que te en una liga full PPR, creo que puedes contar con 10 puntos de Hunter Renfrow, y Henry Ruggs te puede dar un partido un poquito más grande. Fuera de eso, no voy con nadie de los Raiders.
¿Tú, Yaquita?
Sin tantas dudas, evidentemente iría con Josh Jacobs y con Darren Waller. Por el matchup, medio en modo desesperación, iría con Ruggs primero y después con Renfrow.
Ok. Y ahora al lado de Denver, pues Cortland Sutton creo que hay que alinearlo. Obviamente también Noah Fant está en esa nebulosa de los tight ends donde está Dalton Schultz y donde está Hunter Henry y todos ellos. Y yo sigo diciendo que Javonte Williams hay que ponerlo, pero con las expectativas mesuradas, porque Melvin Gordon sigue siendo una cosa en Denver. ¿Tú qué opinas, Yaquita? ¿A quién te gusta de Denver? ¿Quién le pondrías la fichita y a quién no?
Estoy de acuerdo contigo, y es una lástima que Melvin Gordon está ahí, porque creo que Javonte Williams sin él sería un running back increíble y súper alineable. Sigo pensando que más temprano que tarde Javonte Williams se va a establecer como el running back uno, sin que desaparezca Melvin Gordon, evidentemente. Pero creo que los dos son alineables.
De acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo, Chato?
Yo también creo que los dos son alineables. El comité sigue siendo clavado 50-50. Uh-huh. Creo que ambos pueden ser considerados un running backs dos bajos. No sé si se acuerdan que en el episodio de los temores previo a la temporada que hablábamos, sí, platicamos mucho que todos estamos prácticamente seguros que Javonte Williams iba a afianzar con el rol de running back uno. Pero pues qué tal que le estábamos cagando y que Melvin Gordon iba a estar ahí jodiendo y jodiendo y jodiendo toda la temporada. Pues ojalá que ya se vaya quitando, güey. Ojalá que avance unos cuantos partidos más y Javonte Williams empiece a tener más involucramiento, güey. Pero pues, por lo pronto ahí sigue 50-50. Yo también creo que Javonte Williams se va a quedar con ese rol eventualmente, pero in the meantime, ahí estamos 50-50.
Correcto. Como dijimos, la defensa de Denver alineable, la de los Raiders, pues también pudiera ser opción, ¿no, Chato?
Pues sí rifo, no con el entusiasmo
de la de Broncos.
No sé, güey, o sea, no con el entusiasmo de la de Broncos, pero la de los Raiders podría ser utilizable. El otro día también platicamos ahí bueno, sin teasers, pero o sea, de las cosas que podemos, muchas veces cuando llega ahí el head coach interino, se da que gane el primer partido, güey. No sí. sé si los jugadores vayan a tener ahorita un mejor locker room, porque las cosas que estaban sucediendo en los últimos dos partidos de los Raiders ya era en medio de toda esta investigación, güey. O sea, los Raiders ya sabían qué onda con esto, güey, antes sí, de claro. que se publicara. Eso evidentemente siento que puede haber afectado, pero por lo pronto, una confiable más la de Denver, güey, que la de los Raiders.
Vámonos entonces con el siguiente partido. Los Seattle Wilson-less Seahawks visitan a los Pittsburgh Steelers. Imagínate, güey. Esta línea hace 6 meses la hubiésemos puesto en 55 puntos, cabrón. En esta ocasión, 42.5. La línea más baja hasta los momentos. 42.5 puntos la superofensiva de Seattle con la superofensiva de Pittsburgh, cabrón. Qué vergüenza. Obviamente Najee Harris lo vas a alinear, como hemos dicho, todas las semanas va a ser potencial de running back top 12.
Se dice Najee Harris, güey.
Ah, Najee Harris, perdón.
Sí. O sea, te lo digo un buen pedo, porque Najee Harris está muy encabronado, güey. Salió en un video diciendo que pronuncia.
Que es Najee.
Que es Najee. Okay. O sea, que no entiende de dónde estamos inventando tanta mamada para pronunciar su nombre. Entonces, Najee.
Okay. Lo que sí nos valió pa pura madre y un carajo es lo de Travis Kelce.
Ah, por supuesto, güey.
Cabrón sí dijo, güey, sí dice Kelce y todo el mundo dijo, güey, te vas a la chingada. No,
pues sí, güey, pero a ver, Najee dijo así en su partido, después de su quinto partido como profesional, güey. Kelce lleva, ¿cuántos años en la liga, güey? ¿7?
7 años.
¿8? Sí, ya, güey, ya no mames.
Ya es muy tarde, güey, ya es muy tarde.
Sí, ya. Y el hermano tampoco dijo nada, así que se
chingó. Ni Jason tampoco dijo nada, se jode los dos Kelsey.
Exactamente. Kelsey, y si les gusta bien y si no, que se cambien el apellido. Pero bueno, vamos con Najee Harris. Lo vas a alinear. Diontae Johnson es la única opción. Contó y que Juju está fuera el resto de la temporada.
Única opción, no sé, güey.
Yo creo que
¿tú te la rifas con Claypool también?
Yo fácil, güey.
Es que Big Ben, güey, se ha visto tan mal. Ok, a ver.
No mames, es que Seattle, güey. O sea, a ver, último partido, 6 targets, 5 recepciones, 130 yardas para Chase Claypool. Y contra Seattle, güey.
Exacto.
O sea, no, no, claro, o sea, Chase Claypool, los dos son top 24, güey.
100%, sin duda, güey.
Va. Lo tenemos a Chase Claypool como el 19 y a Diontae Johnson como el 12. Ahí están, obviamente, Big Ben no va a ser opción nunca. Y del lado de Seattle, güey. O sea, obviamente tenemos que rankear a DK Metcalf, a Tyler Lockett, ¿no? DK como el wide receiver 11, Tyler Lockett como el wide receiver 22. Pero con Geno Smith podemos estar tranquilos con esto. Yo, la verdad, no tengo mucho problema. Creo que son números, o sea, creo que son actuaciones posibles. Geno Smith, desde mi punto de vista, obviamente es un suplente, pero creo que fue cumplidor cuando salió Russell Wilson. ¿Cómo está tu nivel de preocupación con los wide receivers y Geno Smith, Yaquita?
Mames, un chingo, güey. O sea, Russell Wilson es de los mejores quarterbacks de la NFL, top 5. Y aún así, no estábamos viendo la mejor producción de DK Metcalf que esperábamos y de Tyler Lockett. Ya, ¿qué chingo les voy a decir de Tyler Lockett, no? A mí se me preocupan.
Es muy radical en contra de Tyler Lockett, Yaquita. Luego te voy a compartir unos datos que llevo de análisis de estas 5 semanas, güey.
Ajá. O sea, ¿Hay algo que no he visto de Tyler Lockett en esta temporada?
Te los voy a compartir al ratito. Mañana te los comparto. O sea, no, mi punto no es nada más de Tyler Lockett, sino que tu hate hacia Tyler Lockett, creo que está.
Lo amo, güey. Lo tengo en un
sobrefundado, al igual que con Amari Cooper, güey. Pero bueno, pero sí.
Exacto. Bueno,
DK Metcalf no me preocupa tanto. Creo que, a ver, el juego terrestre de Seattle es inexistente. Chris Carson creo que es una de las decepciones de esta temporada. Alex Collins, pues es Alex Collins. No creo que te la quiera rifar o que Pete Carroll se la quiera rifar con él. Y creo que por esa pachanga de defensa tan cabrona, que aparte ya Trey Flowers ya... Mi gente, ¿cómo estarán los Seahawks? Que a Trey Flowers ya lo mandaron a la chingada. Jamal Adams, es una
burla.
Burla como safety. Y entonces creo que al final Seattle, por esa defensa, va a tener que estar pasando. Y creo que Geno Smith se va a tener que apoyar muchísimo en DK Metcalf como su mejor receptor. DK Metcalf no me preocupa. Tyler Lockett, creo que evidentemente es un jugador totalmente alineable. Pero pues vamos a tener creo que todavía más bajas contra el Lockett de la que yo podría esperar con Russell Wilson.
Pues sí, por eso.
Coincido, güey. O sea, coincido con eso, güey. O sea, yo creo que ambos, a lo mejor DK Metcalf pierde su potencial de ser un top 5, ¿no? Y se convierte en un borderline wide receiver 1, ¿no? Punto que entre el 12 y el 15 es donde debería aterrizar desde mi punto de vista. Y Tyler Lockett, con toda la volatilidad, entendiendo todo ese pedo, que podría tal vez considerarse alguien en buenas semanas, ya sabemos que puede ser el 1, ¿no? Y en malas puede ser el 60. Pero, o sea, creo que semana a semana lo podías considerar con Russell Wilson entre el 12 y el 20, por decir algo. Creo que también pierde unos entre 8 y 10 puestos semanales. Entonces, en lugar de ser un posible top 5 y un probable wide receiver 2 alto, se convierten en un wide receiver 1 bajo y un wide receiver 2 bajo.
2 bajo, correcto. Y el que parece que está mejor de su cuellito, pero todavía no ha entrenado, esperan que entrene el jueves, el señor Chris Carson. Otra decepción de Seattle esta temporada. ¿Tú crees que juegue tu chile Chris Carson, Yaquita?
Yo creo que sí, pero no me la voy a rifar con él.
¿Por qué?
Por lo que dije, o sea, creo que hemos visto muy poco de Chris Carson esta temporada. Creo que van a tener que venir de atrás contra los Steelers, contra esa ofensiva, imagínate, pero es tan mala la defensiva que van a tener que estar pasando. Y Chris Carson no le veo mucha relevancia en este partido. O sea, aquí, yo me quiero esperar con él.
O sea, si tiene a Chris Carson y a Alex Collins, ¿prefieres a Alex Collins, Jacka?
No, prefiero a Chris Carson, pero me encantaría poder tener en mi equipo otras opciones para poder pasar de cualquiera de esos dos.
¿Estás de acuerdo, Chato? Es que es difícil tener a Chris Carson activo y no alinearlo, ¿no?
Yo prefiero a Alex Collins, muerto de la risa. O sea, considerando, yo estoy pensando que Chris Carson no va a jugar, güey.
Pero si jugara.
Sí, como dices, si jugara es difícil no alinearlo. Y digo, sabiendo lo que eso implicaría, si jugara yo creo que lo tendría rankeado, o sabiendo que va a jugar lo tendría rankeado como fuera del top 24 de running backs. No veo cuál va a ser el plan de juego de Seattle, güey. Dénsela a Chris Carson en primera, segunda y tercera, güey, y esperen que no le den la bola a Pittsburgh y que no nos anoten y que no utilicemos a Geno Smith. No, güey. Chris Carson, veo tanto Alex Collins como Chris Carson, veo pocos caminos para los que puedan tener mucho involucramiento en el plan de juego de Seattle en este partido. Entonces, okay. Yo, si puedo evitarlo, los evito. A la fecha prefiero a Alex Collins pensando que no juegue Chris Carson.
Ok. ¿Va? La defensa de Pittsburgh va para adentro, la tenemos como la 3. La verdad es que Seattle con Geno Smith es otro tema. Y la línea que está dando Las Vegas de 42.5 puntos lo avalan. Entonces, si tienes la defensa de Pittsburgh, va para adentro. Obviamente la de Seattle es una pachanga. Está de 16. Si te la quieres rifar, güey, adelante, pero prefiero meter la de los Raiders, la de Minnesota, la de Cincinnati, antes que la
de... Y está de 16 porque hay un chingo de potencial de sacks, güey, y
de intercepciones
a Big Ben, güey.
Sí, correcto.
Pero no porque la defensa sea...
La defensa sea buena.
Algo a considerar, güey.
Es correcto. Bueno, señores, pues ese partido del que acabamos de hablar es el del Sunday Night, el del prime time del domingo, porque el del Monday Night ya lo hablamos en el episodio anterior. Así que, si no tiene nada más que agregar, señor José Ramón Jacka, pues despídase de su gente.
Pero el del Monday Night no lo platicamos, güey, porque es...
Sí, el de los Rams Detroit. ¿No lo platicamos ayer?
Es Bills Titans.
Es Bills Titans, güey.
Ah, tienen toda la razón.
A Adrián ya le gustó el pedo ese de dejar un partido muerto, güey.
No, pero lo hace a propósito, ¿no? Y es una lástima que no pude estar con ustedes la semana anterior, porque creo que les faltó un partido, ¿no?
Sí, Cleveland.
El de los Cleveland. Cleveland. Pero es que sabes que está cagado donde estoy viendo... No está, como veo la casa de apuestas, no está ese partido. Qué curioso. Tienes toda la razón. Van los Bills Titans el Monday Night. Pues, Bills, güey. ¿Qué pinche maravilla lo que está haciendo Buffalo esta temporada. Obviamente, Josh Allen va para adentro. Creo que Zach Moss, ahora sí ya, gracias. McDermott, Zach Moss sí se está separando sobre Devin Singletary. Para mí es un running back 2 bajo. Muy, muy al estilo Chase Edmonds, que lo vas a poder alinear. Stephon Diggs, ni que se diga. ¿Y hay algún receptor de los Bills que tú alinearías, Jacka? ¿Y también Zach Moss?
A ver, ¿cómo puedes volver a hacer la pregunta, por favor?
Zach Moss, ¿lo alinearías?
Sí, y me preguntaste si alinearía un receptor de los Bills.
Que no sea Stephon Diggs.
Ah. Sí, a Manuel Sanders lo alinearía.
¿Dijiste Raiders? ¿Dijo Raiders?
Dije McDermott.
Adrián puede decir una cantidad de mamadas.
Pero sí. Pero sí, Emmanuel Sanders. Emmanuel Sanders.
Sí.
Ok. Cole Beasley ya nos olvidamos de él, ¿verdad?
Sí.
¿Tú también, no, Chato?
Yo me olvidé de él hace varios meses.
Hace varios meses.
Hace varios meses, güey.
Y el nuevo Robert Tonyan, ¿no? Dawson Knox.
No, compares, güey. Dawson Knox es una joya, güey.
A lo que voy, está siendo la verdad un arma que está buscando bastante, señor Josh Allen. Dawson Knox creo que va así, el Tyrant 5 creo que está bien puesto ahí. Si no estoy en Hawkinson, Andrews, Waller o Kelce, Dawson Knox va para adentro. Obviamente esta semana descansan los Niners y además Kelce está en la reserva de lesionados, ¿no?
Kelce que es Kittle, pero sí.
Perdón, Kittle, gracias. Ajá.
Por eso ya querías terminar el podcast, ¿verdad, güey?
Sí. Ya estoy carburando. ya estoy corriendo sin aceite.
Oigan, una pregunta. ¿Ustedes compararían a Dawson Knox con Mark Andrews o Darren Waller de hace 4 o 5 años en cuestión de cómo agarrabas esos tight ends en semana 1 o 2 y de repente eran un boom y se pueden posicionar como élites?
Me parece más del lado de
Marcándolos.
tal vez de un Noah Fant de hace 2 años, güey.
Puede ser.
O sea, no creo que se haya consolidado tanto aún, pero sí, güey. O sea, si sigue lo que está produciendo Dawson Knox ahorita, que, ojo, veo poco sostenible que siga su racha de partidos anotando, pero si es de esos jugadores que pudiste haberte encontrado sin draftear, o deja tu waivers, güey, en agencia libre en semana 2 o semana 3, y que podría terminar haciéndote una diferencia cabroncísima en la posición de tight end.
Es que 3 recepciones para 117 yardas, ¿estás de acuerdo que está muy cabrón?
Pues que no veas las yardas, güey. O sea, ve los targets. O sea,
Cuatro.
el volumen. Por eso, güey. O sea, no ves nada más un partido. O sea, a lo que me refiero es, en una ofensiva, güey, como la de Buffalo, que está anotando cuando quiere, como quiere, contra quien quiere, güey. Y que Dawson Knox está jugando un chingo de snaps. Y que normalmente juegan con un. O sea, nada más tienen un running back. Y juegan con personal 11, güey. Entonces, o sea, todo va ayudando. Todo va ayudando.
De acuerdo. No, y voy de acuerdo con lo de Dawson Knox. Súper, súper pick. Si lo agarraste en agencia libre, si lo agarraste por waivers, la verdad, una de las mejores adiciones que has podido hacer esta temporada, y lo vas a alinear. Del otro lado,
Si lo pudiste utilizar 2 de estos últimos 3 partidos, güey, y en
no, ganaste para la semana,
y en el, y
probablemente
en el,
ya.
y en el resto de la temporada se vuelve un otro de la nebulosa, no pasó nada, güey. Ya, o sea, ya te
Nada, nada.
rindió
Sí, claro.
cabroncísimo.
De acuerdísimo. Ok, y del otro lado, ¿qué hacemos con los Titans, güey? Tannehill, no, para mí, esta semana no es opción. Obviamente, Derrick Henry siempre va a ser opción. Julio sigue sin entrenar. AJ Brown, la semana pasada, pues sí decepcionó, pero yo creo que ese lo vas a tener que alinear, ¿no? Ya quita.
Sí, lo vas a tener que alinear. Yo nada más te quiero preguntar algo, Adrián. ¿Sigues pensando que Derrick Henry va a tener menos de 370 acarreos este año?
No.
Pues
No, la
Derrick
verdad
Henry
creo que
va a
no.
tener 400 acarreos, güey.
Sí, güey.
Sí, barbaridad.
Es una
O sea,
mamada,
lleva
es una puta.
142 en lo que va de temporada.
Es un monstruo Derrick Henry. Creo que tenemos ya que a partir del próximo año tenerle más respeto a Henry. Porque aparte, ¿cuál era el principal pedo de Henry? ¿Y por qué no lo llevamos en el pick 1 o
Que no
2?
cachaba ni
Que
madres,
lo
güey, que no tenía
cachaba,
targets.
güey. Y ahorita, no mames, ya es
Es de
un.
los líderes en targets, güey, ahora resulta.
Exacto. Una chingonería de Derrick Henry. Me encanta.
Una pinche joya.
Hablando de
Derrick Henry
AJ
es
Brown.
el 29 en targets con 15 targets, pero
Sí.
sigue siendo. O sea, Derrick Henry lleva 142 acarreos y el que más cerca le sigue se llama Alvin Kamara con 94. Y después Joe Mixon con 93.
¿Cuántos targets tuvo Henry el año pasado, güey?
Ah, sí, no. Va para tener, o sea, 15 targets, va para tener sus 3 targets por partido, que el año pasado tenía menos de uno por juego.
El año
¿Sí?
pasado, ¿qué tuvo?
Ocho
Real,
targets,
güey.
¿no? Algo así.
No,
O sea,
tuvo
el año
19
pasado
recepciones.
tuvo
Ya te digo.
19 recepciones en todo el año, güey. Ahorita lleva 14 en menos de un tercio de temporada. De locos, güey.
Sí, totalmente. Ok, pero bueno, AJ Brown, que es lo que le preocupa a mucha gente, ¿qué hacemos con él? Ya quita.
Yo mantengo lo que he estado diciendo desde hace 2 o 3 semanas. Para mí hay que tradearlo. Creo que, a ver, esta ofensiva y este equipo es Derrick Henry, no hay más. Si los Titans ahorita tienen récord ganadores por Derrick Henry, y creo que así va a seguir siendo, y creo que Mike Vrabel tiene que apoyarse muchísimo en este jugador. Yo con AJ Brown, un poco los miedos o cosas en las que no creía en él, creo que se confirman. Creo que sigo pensando que es un jugador muy dependiente del touchdown, de las jugadas grandes, con poco volumen. Y para como se ven los Titans, no me encanta. Entonces, yo no dudo que vaya a tener buenas semanas y me parece un excelente receptor. Pero simplemente creo que el sistema de juego y el plan de juego de Mike Vrabel no se adapta tanto a lo que se espera de AJ Brown. Y regresa Julio Jones, seguramente esta semana. Entonces, yo soy de la idea de traer a AJ Brown.
Fíjate que yo opino lo contrario. Yo opino que ir a comprar a Jay Brown.
Yo también pienso que quiere buscar a AJ Brown.
Sea, creo que el volumen sigue estando ahí, 6 targets. Digo, la ofensiva en general, quitando Derrick Henry, ha bajado en Tennessee y su récord lo dice, pero creo que J. Brown va a remontar el resto de temporada. Yo iría a comprarlo barato. Creo que es buen momento comprarlo barato. Este partido probablemente tampoco sea el mejor que vaya a tener J. Brown, porque la defensa de Buffalo también va en serio. Lo podemos ver lo que hizo con el partido pasado. La verdad que muy bien Buffalo contra Mahomes y Kansas. Entonces, vayan a comprar barato a J. Brown, es mi punto de vista. Y aquí te dicen, véndanlo. El problema de venderlo ahorita es que lo vas a vender en el menor costo o uno de los menores costos de la temporada, ¿no, Chato?
Sí, güey. Yo por eso creo que hay que ir a buscarlo, güey. Sí, pues sí. Yo estoy de tu lado. Digo, las razones que dice Jack, o sea, son absolutamente válidas.
Totalmente, claro.
Pero yo sí creo que tienen que suceder ciertas cosas. La corrección en varias cosas. A ver, el partido de la semana 2 en contra de Seattle, en el que tuvo 9 targets, tiró, güey. O sea, no tiró. No sé qué no se le cayó, güey. El mismo güey puso que ni siquiera hubiera. He wouldn't even have got COVID, güey. O sea, está cabrón. Yo creo que va a haber un ajuste ahí. También creo que Derrick Henry, con ese promedio de acarreos por lo que resta de la temporada, es insostenible, güey. Y que necesariamente, de alguna u otra forma, Tennessee se va a tener que pasar más el balón, va a tener que a buscar más a AJ Brown, a Julio Jones, que creo que también es buen momento para ir a buscarlo
baratito.
Yo creo que, y también va a haber un equilibrio, güey, una regresión en cuanto a touchdowns por parte de AJ Brown, güey. Creo que más barato que esto va a ser imposible o prácticamente imposible encontrarlo, entonces yo sí lo iría a buscar, la neta.
En eso estoy de acuerdo.
Sí. Pero bueno, es la narrativa que quieran creer. Aparte de eso, pues la verdad que la defensa de Buffalo, como ya dijimos, la vamos a alinear. La defensa de Tennessee, ninguna defensa se debería alinear contra Buffalo, desde mi punto de vista. Y pues no veo yo otras opciones que buscar en este partido. ¿Hay alguna que se me esté escapando, Yaquita?
No, muy bien lo hiciste, Adrián. Te felicito.
No, gracias a ustedes por remendar el capote. Ahí estamos. Para eso está el equipo. Cuando uno tiene un fumble, el otro tiene que estar atrás para justo recoger el balón y seguir corriendo, ¿no, cabrón? Entonces, muchas gracias, papá, por recuperar ese fumble. Y no
por eso es la manada, güey, precisamente.
Correcto.
Justamente. ¿Cuál es la fortaleza del lobo, güey?
La manada.
¿Cuál es la fortaleza de la manada?
El equipo.
El lobo, cabrón. El lobo.
El weakest link.
El lobo.
Sí. Pero bueno, ahora sí, señores. Si nos echamos todos los partidos. Si no hay un jugador o algo que quieras agregar, Yaquita, despídase de su gente.
Nada, amigos. Muchas gracias. Ya saben que aquí estoy para recordarle a Adrián cuando se les vayan los partidos, que es cada semana en realidad. Entonces, nos escuchamos la próxima semana. Mucha suerte en sus fantasies. Ya no puedo decir que mucha suerte a los 49ers. Bueno, de hecho van a tener suerte porque no juegan.
No pierden.
Entonces, exactamente, no perderán.
No habrá, esta semana.
No puedo decir que no habrá lesiones porque chances se lesionan. Bueno, ya, no voy a decir nada más. Me pueden seguir en Twitter en JRYaca. Mañana escuchen el primer episodio de Manada NFL en Convoy Deportes. Manden sus comentarios. Y gracias por todos, los quiero.
Muchas gracias, Yaquita. ¿Por dónde te pueden seguir, papá?
JRYaca, como mencioné.
Perfecto. Chatito, por si acaso me escucharon, que yo no lo escuché, obviamente. Vámonos, papá.
Carnales, no dejen de descargar la aplicación de Convoy Deportes. Ojalá el programa que estamos haciendo por allá también les guste. Por lo pronto aquí, en la Cueva del Fan sigue y seguirá mientras haya vida. Aquí estaremos con ustedes. Me da mucho gusto poder seguir platicando de esto semana tras semana. Y pues nada, a mí me encuentran en Twitter en @chatoromeroff. Les mando un gran abrazo.
Gracias, Chatito. Manada, mientras las neuronas estén activas, que en estos momentos no están muy activas las mías, aquí seguiremos. Por favor, no olviden bajar la aplicación de Convoy Deporte, como dijeron mis compañeros, y sobre todo que opinen, que nos manden comentarios, qué les pareció, cómo les pareció el formato. Creo que estamos haciendo algo, la verdad, divertido y ameno para los fanáticos de la NFL. Y obviamente, si les gusta, compártanlo. Sé que a veces en temas de fantasy, como que este tipo de contenido es como que es el secreto, porque si lo comparto, pues van a tener el arma secreta que uso yo para mí. Eso lo puedo entender. En el otro, ni de casualidad. El otro se habla de NFL y nada de fantasy. Así que compartan ese contenido también si pueden. Se los agradecemos muchísimo. Recuerden que se les quiere mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.